NTN concentrado.
Santa Claus es Papá Noel, o es San Nicolás, o es un chamán que consume hongos, o es un obeso que da regalos, el día que nació Jesús, o es todo junto y no sabemos el día que nació Jesús. Bueno, ¿cómo se combina estos y otros relatos en una fiesta que incluye dioses y tradiciones muy distintas, mitos, leyendas, historias paganas y religiosas? Ahí viene Nico, a tratar de ordenarnos un poco, ¿no?
Ahí va. En esta fecha se combinan, quizás sin quererlo, y se encuentran sin buscarlo, un montón de tradiciones cristianas, ateas, chamánicas, pagánicas, precristianas, y se repiten, creyentes y no creyentes, una serie de ritos que combinan un montón de relatos, tradiciones, mitos que, para mí, la mejor explicación es que se acumulan como en capas de sentido, ¿no? Se van sumando claro. una a otra, y todas las religiones toman elementos de religiones preexistentes o de tradiciones o como visiones culturales anteriores. Y lo clave acá siempre es cómo se reapropia o se resignifica aquello que está existiendo previo a cuando llega una religión o una cultura.
Sí, es muy interesante además lo que decís de capas, porque sí. en un momento eso hace que se acumulen ciertas tradiciones.
No se anulan.
Claro, no se anula y a veces las enriquece o hace que sea más entretenido ir y tirar del hilo. Vamos primero con la fecha, que sí. esto se sabe, ¿no? La fecha.
Creo que la fecha...
No es la fecha, ¿no?
Es un acuerdo político, de alguna manera. Pero recién es en el siglo IV que se comienza a festejar el nacimiento de Jesús de alguna forma oficial, oficiosa, que es el Papa Julio I, que en el siglo IV decide el 25 de diciembre como fecha de la natividad. Claramente está la intención de sumarse a justo la fecha de hoy, el solsticio de invierno, 21 de diciembre, que permitió acoger o sumar tradiciones populares, antiguas celebraciones. Yo pensaba, es como el uso peronista, o sea, eso de acumular lo popular y darle significado,
claro, digamos, en un momento donde ya había fiesta por el solsticio y decía, bueno, nació acá Jesús.
Nació acá porque ya la gente estaba en plan de celebración, la gente que no era cristiana previamente, y ahí, bueno, en el contexto romano están las tradiciones de Apolo, del Natalis, del Sol Invictus, o sea, la cuestión vinculada al sol, y los cristianos conservan la palabra nativitas, que en latín viene de cuestión del nacimiento o de la asunción de un emperador.
O sea que no solo toman la fecha que los romanos ya festejaban, sino nativitas, que va a Navidad.
La natividad, el nacimiento.
Tiene más que ver la fecha entonces, en principio, con Apolo, que tiene mucho que ver con el sol.
El 25. Y
que
el
con Jesús.
No, claro. Y si uno tuviera que especular, los que estudian las ciencias científicas, o sea, aplican ciencias científicas vinculadas al cristianismo, piensan más que tiene que ver el nacimiento de Jesús más con la primavera, o sea, lo que sería marzo-abril, digamos, por
claro,
las estrellas
norte, claro.
y por el clima y todo. Bueno, pero no vamos a ir hacia ese lugar porque nos vamos a otro lado. Lo que sí está bueno, que es importante comprender, que nosotros tenemos una Navidad que está llena de símbolos que tienen que ver con luces, vinculado al solsticio, con coronas, con árboles, y todas esas tradiciones vienen de tradiciones pre-cristianas o paganas, como normalmente se le dice.
Bien, y se fueron incluyendo con capas. Bueno, vamos al chamanismo. ¿Cómo entramos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí?
La capa menos conocida, cuando pensamos, todos tenemos alguna cosa previa a la historia de San Nicolás, pero lo del chamanismo yo no lo tenía hasta ahora.
Sí, para mí también es relativamente nuevo, pero hay dos antropólogos, uno el que más he visto citado es John Rush, que es un antropólogo estadounidense que ha investigado sobre el tema del chamanismo. Hay que decir que la investigación del chamanismo y el vínculo con plantas sagradas tiene todo un desarrollo. Incluso acá en la universidad hay un grupo, yo marqué, que trabaja el tema de los usos psicodélicos de las plantas sagradas, que es todo un capítulo muy interesante. Pero la Navidad, aparte que para los cristianos estrictamente es el nacimiento de Jesús, y como dijimos, recoge elementos de tradiciones previas, especialmente del norte de Europa, lo que manejan estos antropólogos, especialmente antropólogos, es que este vínculo de los colores blancos y rojos de Papá Noel, los renos voladores, el tema de los regalos debajo de los árboles, son todas metáforas relacionadas con el consumo de hongos sagrados. Y acá vamos a ir por partes para ver sí. el tema de los hongos sagrados, que claramente sí se vinculan con la tradición chamánica.
Bien, acabas de mencionar algunos de los símbolos más básicos y más reconocibles del tema Papá Noel, por decirlo
claro.
de alguna manera. Y vienen de esto, que es una tradición, si se quiere, anterior a todas las demás.
Claro, aparte de la tradición de San Nicolás, que después la vamos a explicar porque es posterior, la tradición chamánica, o sea, podríamos decir siberiana, la palabra chamán viene ahí de esa zona del Polo Norte, yeah. Viene de esta convicción, digamos, de que el axis mundo, está el eje del mundo, está en el Polo Norte. donde está la estrella Polaris, que es una estrella que aparentemente no se mueve, pues está ahí fija. De ahí también es que justamente Santa Claus viene de este lugar con sus renos voladores. Los ciervos o los renos, ¿cómo vuelan? Justo mi hijo allá me preguntó, ¿vas a explicar cómo vuelan los renos? Yo no estaría teniendo la capacidad científica de explicarlo, pero sí la posibilidad, historia que está detrás de esto, es que los renos se alimentan de setas, de hongos, y especialmente las amanitas se encuentran justamente debajo de las capas de hielo o en las cortezas de las coníferas, o sea, de los pinos. Y estas setas, estos famosos hongos rojos, que son los mismos que vemos en Los Pitufos, en Mario Bros, en casi todas esas imágenes que tienen con cuentos de hadas, son estos rojos con puntitas blancas. Acá en Uruguay también hay. Y su consumo produce algo similar a la borrachera, puede generar alucinaciones o un habla incoherente o un sueño profundo. Entonces, lo que nos arrima esta posibilidad es que, digamos, que los renos al consumir esto le generaran efectos también de saltar y efectos alucinógenos a los renos. También justo los 21 de diciembre, justamente el solsticio, es la fecha que la tradición chamánica tiene.
No es casualidad esto, ahí se recolectan estos hongos.
O
la tradición chamánica decía recolectarlos en esa época, ¿no?
Como nosotros, quizás en la tradición uruguaya, juntamos Marcela en la luna llena de Semana Santa, o sea, tiene que ver con los calendarios de la naturaleza.
Correcto, ¿no?
Claro, se adecuan, está bien.
Se adecuan.
Bueno, esa manita, para que lo tengan, falsa oronja, matamoscas, tiene varios nombres, uh-huh. Van a buscar, que es junto a los pinos y los abedules ahí, ¿no?
Sí.
¿Y cómo llega? Porque a los renos se los dan para consumir los chamanes.
Primero, se los daban. Hay dos formas o tres de consumo, entiendo, de los chamanes. Una es esto de secarlas en los calcetines al lado del fuego, estos calcetines rojos similares.
Bueno, otro guiño con la actualidad, o por lo menos con la imagen.
Con la imagen navideña del norte que tenemos, ¿no?
Ponerlos, sí, ahí la secaban para que el consumo fuera menos nocivo para la
vida. Ahí va, porque tiene efectos muy fuertes. Entonces, la otra también es que se obsequiaban los hongos. Los chamanes obsequiaban hongos como forma de obsequiar conocimientos, experiencias trascendentes, especiales. Y después la que más te llamó la atención, o más nos llamó la atención a todos, es esta de que se la dieran a los renos para que los chamanes recojan la orina y que también el proceso del organismo del reno disminuyera los niveles de toxina y que fuese un, vamos a decir, un viaje más agradable.
Una filtración.
Claro.
Estaban limpiando el principio activo del hongo, de las toxinas que lo acompañaban a través del reno como destilador.
Los renos son animales sagrados para la tradición chamánica, ¿no? De alguna manera, el chamán que después deviene en Santa Claus, es como una especie de maestro de renos, como digamos el señor que sabe manejar los renos, que es algo muy importante. Y otro detalle que también algunos manejan como hipótesis es que las casas en invierno, vos lo sabes, sueco, las puertas se trancan en invierno.
Es más cercano al Polo Norte, hay mucha nieve y la puerta puede quedar por debajo del nivel de lo que cae de nieve.
Y parece ser que este agujero de la chimenea tiene que ver con un acceso que se generaban en algunas casas para acceder por la
una puerta de invierno para una puerta de mucha nieve que estaba a nivel del techo.
Puedan ingresar.
Y por ahí vendría lo de los regalos por la chimenea que tira Santa Claus, ¿no?
Exacto.
La entrada en la casa por la chimenea.
Claro.
La entrada por la chimenea esperando que el fuego no esté prendido, ¿no?
Pero que en invierno sería improbable. Está muy bien lo de la puerta de invierno.
Así que en realidad tiene, estos antropólogos que estuve, hay cierta lógica en casi todo lo que señalan.
Es una hipótesis bastante interesante.
Chamanes, consumo de hongos, filtración a partir de los renos. Y se podría entender que los renos consumiendo hongos, más los chamanes consumiendo hongos, como que los renos corrían muy rápido, se alteraban y los chamanes podían
tener la sensación de estar volando.
No, claro. Es difícil imaginar eso.
No están disparatados.
No te imaginas que no son que solamente que los renos imaginas que vuelan. Los renos ya están pasados de hongo, entonces tienen una actividad.
Y el chamán está viendo.
Es un observador bajo los efectos de los hongos, viendo bicho bajo los efectos de los hongos.
Está borracho.
Y vuelan.
Sí, vuelan.
No, está bien, no se les puede criticar que piensen que vuelan o que crean que vuelan. Me parece muy bien.
Sí, entonces ahí se junta todo este viaje, esta tradición chamánica, que de alguna manera también se puede decir, bueno, tiene que ver, los chamanes también repiten en estos momentos especiales, el 21 de diciembre es una fecha muy importante, hay muchas tradiciones, este vínculo entre el mundo terrenal y el mundo invisible, el mundo trascendente, también los chamanes son los responsables por estos rituales iniciáticos de muerte y renacimiento, y la manita es la facilitadora de una de las facilitadoras de estos viajes, de estas claro. conexiones. Y justamente la Navidad también tiene que ver con un nacimiento, con una conexión entre un Dios que baja a la Tierra y se conecta con lo humano. O sea, también hay una conexión entre estas dos tradiciones que se ensamblan entre, bueno, dos tradiciones distintas que tienen símbolos y significados parecidos.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN concentrado.
A mí lo que me impresiona es el género este, el nuevo género de entretenimiento este, de las reacciones.
Sí, 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 la selfie mientras sucede el evento.
Y bueno, los periodistas deportivos, los niños cantores que se creen bolilla, que se graban a sí mismos emocionados y quebrados, no, eso es increíble. Ellos que se quieran para el celular, el colorado lío, no pude ni dar clic. Y eso que a mí me gusta, toda la parte del ser humano autodegradándose, es algo que disfruto, pero no lo alcancé. Se fueron muy profundo al agua, se fueron muy a lo hondo, no te vayas tan a lo hondo. Capaz que si no fuera diciembre, capaz que lo veía. Pero en diciembre ya mi cabeza no aguanta ese tipo de imágenes. Puedo terminar en un colazo. Entonces, con un machete, como el del machete, sí, que salió a cortar la cabeza. Entonces, no vi a los periodistas deportivos que se auto provocan el llanto y la emoción y todo eso con el celular filmándose yo mismo. Eso no lo llegué a consumir. Pero esto, hay un género del entretenimiento ahora que es las reacciones.
Ajá.
Que es X reacciona a tal cosa.
Ah, okay, sí.
Es uno de los géneros más exitosos del entretenimiento.
Sí.
Y como todo viejo rancio, no lo entiendo. Y me parece un insulto. Sí. Un insulto al consumidor pasivo de entretenimiento, porque ya es a unos niveles de pasividad que a mí... Sí.
Es el voyeurismo del voyeurismo.
Pero yo tengo que reaccionar a la reacción.
Claro.
O sea, entonces yo, voy a poner esto a ver cómo reacciono yo a la reacción. No, pero si yo sé reaccionar. A mí poneme el estímulo pelado y yo reacciono. Mirá que sé, ¿eh? Mirá que sé. No me diga cómo reaccionar. No quiero saber cómo reaccionar. Mirá cómo reaccionó a la tajada de Suárez contra Gana. El gordo Higuaín. No me importa cómo reaccionó, no me interesa. Ya sé cómo reaccioné yo, sé cómo reaccionó, no me acuerdo con qué copita loncha, no sé con quién estaba, pero ya está, me alcanza con eso. ¿Por qué querría ver al gordo Higuaín 12 años después ver cómo reacciona la tajada de Suárez? Que aparte, ya pasó hace 12 años y ya sabe lo que pasó. ¿Qué reacción va? ¿Qué tipo de reacción es ella? ¿Y por qué mira la gente eso?
Y bueno.
¿Ven que están todos trastornados los guachos? Usted me dice que no. ¡Están todos trastornados! Tienen que mirar a otro cómo reacciona. ¿Qué hace? ¿Qué hace, pajero de las reacciones? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mirás? ¿Reaccioná vos solo? ¿No sabes reaccionar? ¿No sabes reaccionar? Discúlpeme que haya tenido esta reacción. Claro. Capaz que me dicen reaccionario. Claro. Mucho más reaccionarios son ustedes.
Claro.
Que andan reaccionando a partir de las reacciones, mirando las reacciones de lo que reaccionó, señor. Más reaccionario que eso no hay. A mí me viene a decir reaccionario. Mirá lo que son ustedes. Andan reaccionando. Todo de la reacción de las reacciones. ¿Qué es esa pavada, señor? Claro. Pero entiendo mucho más a los guachos que miran a otro abriendo regalos. Ahí por lo menos abre un regalo. Abre algo, ¿entiendes? Hay una sorpresa ahí adentro, hay algo adentro de otra cosa. Esto es un... mirá cómo reacciona este gordo a otra cosa que dijo otro gordo. ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? No, es increíble. No, por suerte me estoy por morir. Amigo, faltan 48 horas para mi muerte.
No, para
ser anual. Para mi muerte anual.
Precioso año laboral.
Muerte y renacimiento.
Terminó con otra presencia internacional suya el año.
Sí. Este es el año, amigos, en que los chinos se cansaron de ser chinos.
Usted lo dijo. Y fue recién hace poquito.
Eso es especial, Eso sí es especial, ¿ves? Me parece que no tomamos conciencia todavía de que este año que los chinos se cansaron de ser chinos, se pudrieron de ser chinos, señor. Los chinos terminaron con la política de COVID cero porque ni los chinos pueden sostener esa barbaridad colectiva de planificación central del virus. Se dan cuenta, ¿no?, la magnitud de esta voltereta conductual.
Sí.
No lo pueden sostener los chinos.
Ni los chinos.
Señor, hecho, quiere decir que es tan inviable esta pavada del encierro masivo para aplacar los ánimos de un virus, que ni siquiera los chinos pudieron sostenerlo colectivamente.
No llegaron a 2 años.
Los chinos. Es impresionante. Yo sé que todo y nada es impresionante. Todo es impresionante ahora, lo que pasa.
Todo
es histórico y todo es impresionante, y es una era de cosas impresionantes, y vemos las reacciones impresionantes al estímulo impresionante, que son tan impresionantes que no nos dejan espacio para impresionarnos demasiado tiempo, porque hay otra cosa impresionante para ver en el celular dentro de 10 minutos. Pero no deberíamos pasar por la letra para la sociología mundial. La estupidez colectiva de chinos que hicimos durante casi 2 años y todavía seguimos pagando consecuencias en salud, en economía, que bueno, es salud pero a mediano plazo, digamos. Sí. Ni siquiera es tolerable en China esto.
No.
Señores, algún día si tienen un poco de honestidad intelectual admitirán la imbecilidad por la que clamaron a coro durante un año y medio, señor. Toda esa gente que clamó a coro y persiguió a todo lo que era mínimamente disonante, tendrá que admitir que era una barbaridad, ¿no? El virusplanismo ha sido una vez más reivindicado. Es simple y plano. No se puede combatir un virus encerrándonos todos, ni siquiera si todos somos chinos. La cosa más estúpida que se haya hecho colectivamente y de forma sincronizada en la historia de la humanidad. Por su nivel de estupidez y por su extensión, digamos, ¿no?
Sí,
por
esa sincronización. A nivel global, no había sincronización global de una cosa así hasta ahora.
Es el colmo ya no de la anticiencia, sino del antipensamiento, que es muy
previo,
anterior.
Sí.
No importa lo sofisticado que sean los modelos matemáticos y lo complejo que armen estos cerebritos para justificar el suicidio colectivo autopercibido como genialidad de la coordinación sofisticada y solidaria, también conocida como la SS,
sofisticada y solidaria, por sus siglas en español, sí.
Por sus siglas, exactamente, SS, porque su complejidad no tiene cómo hacer equilibrio y contrapeso de la imbecilidad que es esa reacción, la reacción a la reacción, ¿verdad? Como ya imaginábamos, los medios occidentales que defendían esa estupidez a punta de pistola y llamaban negacionistas y asesinos en masa quienes asumían que no se podía contra el virus y encerrarse en el suicidio colectivo en Caramada de la Lenta, ahora dicen, pero mirá que vienen los chinos, mirá que viene el pueblo chino, ¿cómo se resiste ante esta cosa horrible que le están haciendo? Y por otro lado, mirá qué idiota las autoridades chinas, mirá que lo que es el totalitario, quisieron encerrar a todo el mundo por un virus. Peor, no son idiotas, son tiranos. No les importa destruir a sus propios ciudadanos por una mentira atroz insostenible que los haga quedar bien y les infle su mito de implacables y cuidadores de la vida del pueblo. ¡Qué asco que me dan las autocracias!, dicen los medios como el New York Times. Es espectacular. ¡Qué reacción! A la reacción. Es una cosa maravillosa, o sea.
Qué lindo.
Es hermoso que termine todo así y que, claro, como aprovechando de esta hermosa patología que hemos desarrollado, que es que no nos acordamos de nada, ¿no? Que todos seguimos haciendo como que nos acordamos de las cosas, pero no nos acordamos de lo que pasó la semana pasada.
Bueno,
vio que todos seguimos haciendo nuestras cosas como si te acordás de... Sí, me acuerdo. Nadie se acuerda de nada, nadie se acuerda de lo que vio, escuchó o dijo hace una semana. Es espectacular.
En general no.
Bueno, pero uno no se acuerda ni qué trabajo tenía, señor. Más o menos repite la rutina y todo y termina en el mismo lugar y todos hacemos como... sí, yo me acuerdo, sí que vos trabajabas acá, todo, pero no se acuerda más nada. No se acuerda más nada. Y esto es lo mismo. Pero queda mucho más en evidencia por eso, porque como se van acumulando los registros de lo que decían los medios estos occidentales y todo eso, pero ellos no se acuerdan, y los consumidores tampoco. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que fueron las protestas?
¿Que
bajaron la política esta del confichino? ¿El confichinamiento?
No.
Ah, yo para mí no. Yo para mí se dieron cuenta de que era insostenible, tan insostenible como infructuoso.
Oh, al pedo esto, Jim.
Al final, claro.
Igual, ¿qué quiere?
Los últimos dos meses confinaron a Troche y Moche, pero atajaron menos que Allison en los cuartos de final. No, nada, no atajaron nada. De brote, cosas, no atacaron. Pero si los chinos, impresionante que los chinos hayan protestado, señor. Porque eso quiere decir que los chinos se han cansado colectivamente de ser chinos. Es otra novedad esa. Uh-huh. Más allá del confinamiento, que es algo insostenible. Esto es otra novedad, que es que se cansaron colectivamente de ser chinos. Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, nadie aguanta más nada en el mundo.
Se cayó el último.
Y usted se quiere ir. De este año se quiere
estamos
ir.
Estamos en el momento de esto de diciembre, papá, global, pero, mundial, permanente. Sí, entramos en el esto de diciembre, papá. No,
finalmente,
permanente.
El diciembre del 2020, Darwin, que veníamos esperando. Acá termina.
Que nunca ha llegado.
Acá termina el 2020.
Acá termina. Con los chinos diciendo, ¡no aguanto más!
Y acá termina su columna.
¡Esta
pavada!
No la soporto más. Mañana. Y salgo con una hoja a cuatro en blanco.
Chao, chao.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.